Masangu e mota, madesu e mota, nzala e sila e.
Los negros se rebelaron para conquistar su libertad y así poder vivir en pueblos fundados por esclavos rebeldes. Esta rebelión de esclavos, llamada la Rebelión de Yanga, no solo se dio en México, sino en todas partes en donde la colonia había extendido su poder.
Yanga, según datos históricos, era un negro nigeriano que provenía de una familia real. En Córdoba, ya siendo un anciano, se rebela contra el poder colonial, indignado por el cruel trato que los españoles daban a los negros. Algunos esclavos inconformes se le unen y lo siguen en su lucha, iniciando así lo que luego se transformaría en toda una rebelión. De este modo, los negros y marrones lograron fundar pueblos con un gobierno propio y hasta cierto punto independientes del orden colonial.
Muchos murieron en el intento, pero otros más logramos llegar a las montañas y hasta lo más apartado. Y allí cantamos nuestros campos y elegimos a nuestros gobiernos, viviendo según nuestras costumbres y creencias. Entonces nuestro trabajo ya no era de otros, sino de nosotros mismos. Y de él vivíamos muchos años. Y mientras el tiempo pasaba, de la tierra salía el grito de los nuestros y de otros como los indios y mulatos y castas que se vestían con la libertad. Así, el espíritu de la independencia se hizo cada vez más fuerte.
Para poder vivir relativamente en paz y en libertad, los cimarrones tuvieron que negociar con el gobierno español, mismo que les propuso ante los fracasos de las fuerzas del orden para someterlos, que deberían entregarles a todos aquellos esclavos que fueran detectados fuera de sus centros de trabajo con la idea de fugarse. A cambio de la tan anhelada libertad, y por más paradójico que parezca, los negros cimarrones aceptaron la propuesta del gobierno a cambio de la libertad de otros negros, que al igual que ellos en su momento, buscaron romper con el yugo de la esclavitud.
Y es que no encontramos otra forma. Y de tanto haber ganado y ver a los que vivían en nuestros quilombos, no pudimos perderlo todo. Mejor la esclavitud de unos cuantos, porque no decíamos de todos los que veíamos, y a esos sí les dábamos cabida entre nosotros, a escondidas de los blancos. Nosotros, los negros libres, los cimarrones de Yanga.
La rebelión de Yanga no solo se suscitó en México, sino también en todas partes en donde la colonia extendió su poderío. En Brasil hubo verdaderos estados integrados por negros libres e independientes que tuvieron una vida muy larga. A diferencia de México, en donde el objetivo de los cimarrones era el de lograr solo su libertad, en otros lugares de América como Santo Domingo, el objetivo al rebelarse conllevaba además arrebatarle el poder a los españoles e independizarse. Lo que es digno de destacar aquí es que estas rebeliones minaron de raíz el poder colonial y, como en el caso de México, sembraron la semilla que después habría de germinar en la independencia.
El cimarronaje fue, pues, un elemento desestabilizador, capaz de agrietar la estructura colonial de una España debilitada que tenía que afrontar serios problemas con los criollos y con otras naciones europeas. Durante la lucha independentista en nuestro país, los negros rebeldes pelearon al lado de los indios, integrándose en aguerridos contingentes. Pero en su caso, no solo los había integrados en las filas de los ejércitos insurgentes, sino también entre los ejércitos realistas que defendían la permanencia de la colonia.
Esto es entendible porque muchos negros, aún en condiciones de esclavitud, fueron obligados por el gobierno a incorporarse en estos batallones, o bien lo hacían voluntariamente, dado su muy avanzado estado de culturización. El caso es que, sirviendo a diferentes ideologías, se mataban unos a otros en los campos de batalla. Fue el afromestizo José María Morelos y Pavón, como caudillo de la emancipación mexicana tras la ejecución de Miguel Hidalgo y Costilla en 1811, el que comprendió con toda claridad la necesidad de incorporar a toda una población en términos revolucionarios en un solo espíritu. El espíritu de la América libre, más allá de los viejos estigmas.
Thank you.
para dejar un poco más claro el panorama durante la época de la colonia en relación con la esclavitud, hablaremos ahora sobre la historia de la misma y de cómo ésta se difundió en América.
La explotación de las costas de África, el descubrimiento de América en el siglo XV y su colonización en los tres siglos siguientes impulsó de forma considerable el comercio de esclavos. Desde mediados del siglo XV hasta la década de 1870, entre 11 y 13 millones de africanos fueron exportados hacia América. Entre un 15 y un 20% murieron durante las travesías y cerca de 10 millones fueron esclavizados en los países de destino.
Portugal, que necesitaba trabajadores para el campo, fue el primer país europeo que cubrió su demanda de trabajo con la importación de esclavos. Los portugueses iniciaron esta práctica en 1444 y en 1460 importaban cada año de 700 a 800 esclavos procedentes de diferentes puntos de la costa africana. Estos eran capturados por otros africanos y transportados a la costa occidental de África. Pronto España imitó esta práctica, aunque durante más de un siglo Portugal siguió monopolizando el comercio. Durante el siglo XV, los comerciantes árabes del norte de África enviaban esclavos de África Central a los mercados de Arabia, Irán y la India.
El rey de España, Carlos I, estableció en 1517 un sistema de concesiones a particulares para introducir y vender esclavos africanos en América. A mediados del siglo XVI, la esclavitud indígena como institución jurídica desapareció en Nueva España. Surgieron otras modalidades como el endeudamiento o la encomienda. La esclavitud a partir de entonces afectaría solo a los negros africanos.
La llegada masiva de esclavos africanos a Brasil se inició en la segunda mitad del siglo XVI, pero ya en 1501 se registró su presencia en Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba y Jamaica, donde entraban al año unos 4.000 africanos. La concesión de derechos en el tráfico de esclavos fue siempre una prerrogativa real.
En América, la emancipación y el nacimiento de las nuevas repúblicas provocó la abolición de la esclavitud. México la abolió en 1813, Venezuela y Colombia en 1821 y Uruguay en 1869. Solo en Brasil la esclavitud perduró hasta 1888. En las guerras de independencia, la población negra de algunos países se alineó del lado de los patriotas criollos, tal y como sucedió en México. En general, el proceso de abolición de la esclavitud en los primeros años de las nuevas repúblicas chocó con los intereses y las exigencias de las burguesías conservadoras, reacias a su aceptación.
En España, a pesar de repetidos intentos liberales, la abolición de la esclavitud solo fue posible tras una serie de conflictos y tensiones, especialmente en Cuba, que la abolió en 1886.
Además de los diferentes grupos de negros que ya radicaban en nuestro país, durante la lucha de independencia ingresaron otros provenientes de Norteamérica, huyendo de su condición de esclavos. Esto debido fundamentalmente a que al entrar a nuestro territorio en aquel entonces todavía bajo el dominio español, eran declarados libres.
Pero los negros no solo ingresaron a nuestro país por la frontera norte, sino también por la frontera sur, probablemente a causa de los movimientos independentistas que se suscitaban en ese entonces en toda América. Posteriormente, en el siglo XIX y durante el México independiente, se dan otras migraciones de negros que arriban a las costas del Atlántico provenientes de las Antillas, reforzando así la presencia africana en un nuevo mestizaje.
Biológicamente, es justo en Veracruz, así como en Guerrero y Oaxaca, por el lado del Océano Pacífico, en donde la herencia negra se hace más presente. Solo que en el caso de Guerrero y Oaxaca, territorios en los que, si bien no hubo migraciones por mar durante el siglo XIX, sí llegaron a poblarlos los negros fugitivos que escaparon del brazo español durante la colonia, permaneciendo aislados hasta épocas muy recientes.
Aunque en estas zonas la herencia de la negritud está más marcada que en otros estados de la República, se hace presente también en Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Nueva Galicia, Yucatán y Chiapas, pues según datos históricos, desde 1570 había negros en estos lugares. Por otro lado, es importante destacar que para el año de 1810, la asimilación de los negros, que se fue dando en forma gradual desde su llegada a las costas de la Nueva España, era casi total. Esto a causa de las constantes mezclas entre las razas, a razón del 0,1% de negros de raza pura contra el 10,1% de afromestizos, en una población conformada además por indios, criollos y blancos, que ascendía para entonces a 6.125.000 habitantes.
Dado todo lo anterior, es innegable que hoy en día se puede apreciar la permanencia de la negritud en mucha de nuestra gente. La negritud es algo que nos pertenece y forma parte de nosotros mismos. La huella africana se transforma de este modo en una tercera raíz que sin lugar a dudas corre por nuestras venas, enriqueciendo nuestra cultura.
Desgraciadamente, esta multiplicidad de mezclas raciales que nos lleva a ser lo que hoy somos no es del todo aceptada pese a su evidente presencia. La gran mayoría de los mexicanos no hemos logrado romper con el estigma de un pueblo conquistado, ni tampoco capturar el significado de ser un pueblo libre e independiente.
La desigualdad de clases que persiste hasta hoy día como un mal al que nos hemos ido acostumbrando, como si esta condición fuese lo natural, nos lleva por ende, sin proponérnoslo, a experimentar un sentimiento parecido al que durante la colonia experimentaban los conquistadores por aquellos a los que consideraban menos, por estar a su servicio o por tener la piel de un color distinto. Conforme más parecido tiene un mexicano con sus ancestros negros, indios o afromestizos, más queda sometido a un racismo velado que desgraciadamente se encuentra presente en una conciencia colectiva de clase. El propio Martín Fierro decía: Dios hizo al blanco y al negro
sin declararlos mejores.
Les mandó iguales dolores bajo de una misma cruz. Mas también hizo la luz para distinguir los colores.
Hoy casi nadie piensa en que hubo algún día negros. Negro es un color y se entiende como una raza, mientras que moreno es lo que tira al negro, pero sin serlo. Es el menos claro de la raza blanca. En realidad, en una sociedad donde ser blanco es signo de clase, moreno es el hombre del pueblo.
De este modo, y visto desde otra perspectiva, el conquistado y el conquistador conviven hoy en día mirándose los unos a los otros como extraños, ajenos y distintos en la paradoja de su condición de mexicanos libres e independientes.
Thank you.
La Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio México Internacional, presentaron.
Canto a la diversidad. La imaginación de los pueblos, riqueza de la palabra.
Yo me llamo Maximino Esteban Magaña. Yo
canto a la diversidad.
Yo me llamo Martín Hernández de la Cruz. Me escucho el tambor grande.
Yo me llamo Freddy Román Ayala. Toco la flauta.